Precandidatos y precandidatas en esta carrera electoral que nos va a estar depositando allá por el 12 de septiembre en Las PASO. Pone en juego allí 9 bancas a diputados nacionales la provincia de Santa Fe, 5 puntualmente pone en juego junto por el cambio, y una de las personas que va a competir por esa lista es la actual concejala, Germana Figueroa Casas, que está terminando allí su mandato este año en el Palacio de Bayazo. Germana, ¿cómo te va? Buen mediodía. Diego Fanara te saluda. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo están?
Todo muy bien. Bueno, Germana, lo primero para preguntarte, ¿cómo llega la propuesta y este cambio hacia una legislatura nacional, así acompañándolo a Mario Barletta?
Bueno, la verdad que es un desafío muy importante para mí. Yo, que viniendo de la actividad privada, di este paso para ser concejal, siempre pensando en volver a la actividad privada cuando terminara. Uh-huh. Y la realidad es que, a través de distintas reuniones que tuvimos, me han convocado desde distintos lugares. Uh-huh. La verdad que eso ha sido para mí muy muy satisfactorio, digo, dentro por el cambio, ¿no? Distintas sí. líneas. Se ve que el trabajo hecho en el Consejo, la verdad que fue reconocido en ese sentido. Y elegí esta lista porque la verdad que, bueno, desde Carolina Lozada como candidata a senadora, Dionisio Escarpín, uh-huh. que es el otro candidato a senador, que es un intendente de Avellaneda que ha trabajado mucho, bueno, Mira Lozada, que está dando el paso a la política, una periodista que todos conocen también, y Mario Barletta, el primer candidato a diputado nacional, que ha sido muy uh-huh. muy reconocido por ser el intendente de Santa Fe en su momento, que hizo un montón de obras, y además rector de la UNL. Yo me siento identificada en lo académico, viste que yo doy clases sí. en la UNR, uh-huh. así que creo que es una lista que tiene un imponente territorial, variedad de partidos. Y en Rosario está Anita Martínez uh-huh. encabezando, luego Martín Rosúa y Soledad Ruiz de Galarreta, que también es una combinación donde hay profesionales, donde hay gente que también está dando el paso por primera vez. Me parece que está buena esa combinación de política más tradicional uh-huh. con la nueva gente que se está integrando.
Te iba a preguntar porque, a ver, es una elección especial y también es una elección importante para Juntos por el Cambio como fuerza, porque cuando uno mira lo que se pone en juego, bueno, salvo la categoría de senadores, en las otras dos categorías que nosotros jugamos, diputados a nivel nacional y concejales a nivel local aquí en Rosario, juega una elección que fue muy potente, esa del 2017 para la fuerza.
La verdad que sí, se pone fue una elección, bueno, la cual también entré como concejal, que fue una excelente elección en todos lados, y una elección muy importante porque es la base para el 2023. Uh-huh. Algo que pasó fue que cuando Cambiemos fue gobierno, no tenía mayoría, tenía un Congreso en contra, y esto es para empezar a dar la pauta de cómo puede venir un 2023 donde se pueda cambiar el signo político que gobierna a nivel nacional.
Uh-huh. Bueno, me parece que, a ver, las tres fuerzas experimentan un poco eso. Lo sintetizo a las tres fuerzas por, bueno, las tres más grandes de la provincia de Santa Fe a la hora de redefinir, bueno, las estrategias, ¿no? A la hora de, bueno, busco candidatos, encaro los liderazgos puertas adentro, van a ser por acá, pensándolo en el 2023. Es un replanteo que no solo discuto bancas en estas elecciones.
Bueno, yo lo que creo es que hay distintas visiones, ¿no? Dentro de una alianza siempre, y también está muy bueno que haya internas para saber también qué piensa la gente, ¿no? Que el votante qué quiere elegir, que creo que es algo que nos va a enriquecer. En nuestro caso, en mi caso, que es el PRO, mi partido, es un partido nuevo y que tenemos que ir pasando por todas estas experiencias. Un partido que muy rápido, después de ser creado, logró tener un presidente, y hay todo un aprendizaje que tenemos que hacer también.
Uh-huh. Sí, pues me parece que se está en un tiempo de un armado y un tiempo de redefiniciones políticas.
Tal cual, yo creo que sí, pero digamos, como lo veo como algo muy positivo.
Uh-huh. ¿Condiciona la campaña el hecho de transitarla en tiempo de pandemia? Porque, bueno, imaginamos una campaña, por lo menos esta de septiembre, diferente al modo de hacer campaña que conocimos antes de la llegada del COVID.
Sí, diferente, y además la verdad que a la gente las preocupaciones en este momento pasan por otro lado, ¿no? Y muchos no quieren ni oír hablar de política. Y yo sé que eso es difícil, ¿no? Porque, digamos, si uno está ocupado en sobrevivir, casi ni piensa en quién va a ser el gobernante. Digamos, el Estado pasa a ser como tu enemigo, que no te ayudó, que te puso límites, que en lugar de permitirte crecer, te frenó, te cerró, te maltrató, ¿no? Esa es la imagen que tienen muchos cuando uno habla. Así que es también un desafío entender que hay que empezar a confiar, o sea, no hay otra forma de hacer cambios que no sea a través de la política, y entonces tenemos que reconstruir esa cercanía, la confianza de la gente, y es creo el desafío más grande que tienen todos los partidos políticos.
Sí, me parece que es volver a recuperar la empatía, ¿no? Porque, a ver, intuyo que los temas y por las realidades que uno va encontrando, hoy me apuntan a lo sanitario, hoy me apuntan a, bueno, una economía que ha sentido los cimbronazos, los bolsillos de cada uno de nosotros también, tema seguridad, muy puntualmente también acá en la provincia de Santa Fe, en donde la política tiene que volver a generar la empatía, porque coincido con vos, me parece que la salida de todo esto, la puerta es la política.
Es que es así, y te digo la verdad, ¿no? A veces en el Consejo estamos tratando temas y yo me siento que están tan lejos de lo que les importa al vecino de Rosario. Y lo mismo pasa en el Congreso, ¿no? Se tratan temas que a lo mejor están muy lejos de la preocupación del argentino, ¿no? Que está pensando si se queda en su país o si se va. O sea, realmente, ¿qué peor forma de votar que con los pies, ¿no? Yéndose del lugar. Eso significa que nadie le está dando las respuestas que necesitan. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso y muy responsables.
Germana, no puedo obviar de preguntarte todo lo que se han generado de reacciones con respecto a lo que fue las declaraciones de Carolina Lozada con respecto a los sueños de los chicos. ¿Qué lectura haces de lo que fueron las reacciones y qué lectura hicieron puertas adentro ustedes como fuerza política?
Bueno, mira, yo leí la nota completa, ¿no? La que tiene ese título. Obviamente, los títulos los ponen a veces, bueno, ¿sabés? Como periodista.
Sí, totalmente.
Para digamos,
es un cazador,
para movilizar o para llamar la atención. La realidad es que los chicos que están cooptados por los narcos, es su sueño. O sea, pero porque no han visto otra cosa, porque no tienen otras opciones. ¿Sabes cuántas veces las mamás te dicen no sabemos qué hacer? Porque da estatus, porque llevar un arma a la escuela te pone, y ahora, bueno, estamos en pandemia, pero en años anteriores, los ponía como en otro nivel. La ausencia del Estado en los barrios ha hecho que muchas de las necesidades la terminen satisfaciendo estas bandas narcos y que generan un respeto que la verdad duele muchísimo. Entonces, podemos sacarlo de contexto, podemos usarlo y criticarlo, pero lo importante para mí, lo fundamental, que es lo que planteó Caro, es ver qué solución le damos. Y entonces ahí hay un proyecto que, bueno, lo va a presentar ella, que fue planteado por Anita Martínez también, que es el de infancias protegidas, que en el Código Penal hace una figura que castigue gravemente aquel que corrompe a un menor para llevarlo a la delincuencia. Así como el que corrompe para fines sexuales o lo que sea tiene esa carga, que tenga el que hace un delincuente, el que crea un delincuente, el que le roba la infancia a un chico. Entonces, si esto sirvió para que hablemos de todos esos chicos que han perdido sus sueños, me parece que vale la pena. Busquemos en el fondo la forma que podemos tener para resolverlo.
Sí. Hoy me quedaba con algunas frases también que quedaba en este sentido el padre Castricone, bueno, referente así en barrio de Tablada, y él lo que venía diciendo era que muchas veces, y lamentablemente, el pibe ha tenido esa como la única realidad, marcaba esto de la ausencia del Estado, Y después también, cuando hablamos de ausencia del Estado, nos referimos a lo mejor parte de seguridad, pero también en donde son pibes o pibas que han tenido que llegar a esto porque a lo mejor no tuvieron una realidad, una contención, esa presencia del Estado, y no hubo lamentablemente una escuela donde el pibe o la piba pudiera dedicarse a esa realidad, que es la función que debe dedicarse de cada pibe y cada piba.
Pero tal cual, ¿y vos crees que este año y medio perdido de educación, a quién más, a quiénes son los que más ha afectado? A los chicos de esos barrios vulnerables que no tenían forma de conectarse, que han abandonado la escuela y va a ser difícil que vuelvan. Todo eso genera un caldo de cultivo para que pasen estas cosas.
Sí, y que lamentablemente cuando el Estado no está en sus lugares, lo ocupan otros con intereses que no son de los mejores.
Tal cual, tal cual. Entonces creo que más allá de las frases o de salir, está bueno leer la nota, ver de qué se está hablando y sobre todo ver que hay alguien que está tratando de presentar una solución, de hablar de un tema que mucha gente calla.
Germana, la expectativa y lo último que tenés con respecto a esta elección, porque bueno, después hay que pensar en lo que sea septiembre, ya bueno, un armado, y ahí sí, bueno, la redefinición que hizo la gente de la propuesta que se pusieron sobre la mesa.
Así es, la gente va a elegir, el votante, viste que es el que decide. Bueno, luego estaremos todos juntos para tratar de lograr mantener o poder aumentar las bancas que se ponen en juego.
Germana, gracias por este contacto y un abrazo grande.